Costa del Sol 93.1 FM, líder en información, presenta programa de opinión, aclarando que no se hace solidarios con los conceptos a emitirse en el mismo, siendo responsables sus productores.
Hola, ¿cómo están, queridos oyentes? Están escuchando Dos Voces, Dos Visiones, programa que tengo el honor de realizar con mi querido amigo Gamal Sol y transmitir por la emisora Costa del Sol FM 93.1, Güiria, Estado Sucre. Hoy vamos a hablar de nuevo con un gran amigo, paisano griego y gran analista, Raúl Amiel. Él es publicista, cineasta, presidente de la Fundación Ciudadanos en Acción y miembro de Rumbo Propio, un movimiento liberal que apoya a la líder María Corina Machado. ¿Cómo estás, Raúl? ¿Cómo estás, Gamal?
Hola, hola, buenas tardes. Encantado de vuestra invitación. Me siento muy complacido. Vamos a conversar sabroso.
Qué bueno. Bienvenido, Raúl. Buenas tardes, Dayana. ¿Cómo están ustedes?
Bueno, muy bien.
Sí, como comentaba Dayana, hoy tenemos la invitación de nuestro gran amigo Raúl Amiel, quien nos va a deleitar con todas las cosas que nos va a conversar la tarde de hoy. Adelante, Dayana.
Bueno, antes de entrar en el tema de Venezuela, Raúl, quisiera preguntarte, como eres judío sefardita griego, me encantaría saber tu visión sobre lo que está pasando en Israel con Irán, el terrorismo y bueno, el futuro de Israel y el futuro del conflicto que parece interminable.
Mira, a mí me duele mucho como ancestro judío, pero te voy a decir algo importante. El holocausto fue la persecución más grande, el exterminio más grande de judíos que se tenga en la historia. Casi más de 6 millones de europeos murieron asesinados por los nazis en la Segunda Guerra Mundial, ¿verdad? Pero esa no fue la primera vez. En estos días se celebraron los 2.496 años que un tipo llamado Hamán, del gobierno persa, decretó la inmediata disolución y matar a todos los judíos. Esa era la tradición rabínica de Hamán, que así se llamaba el zángano. Era el arquetipo del mal, ese perseguidor de judíos. Lo intentaron exterminar de los persas, acabar con los judíos. Si eso fuera poco, para desgracia de los judíos, quiero decir que no es la guerra de ahorita con Irán, que es histórica. En ese momento no existía Palestina ni la ocupación, pero ya existía el odio por los judíos. Pero voy más allá, más allá. Más allá en la historia de la persecución de los judíos. Hay que recordar que de la España, de la España de los Reyes Católicos, los hicieron salir. Y más de 100.000 judíos tuvieron que salir por un edicto de Granada en 1492, si recordamos a la historia. Muchos de ellos se fueron hacia, más allá, hacia el oriente de Europa, hacia el Mediterráneo, Marruecos, y mi familia ancestral, los orígenes de tatarabuelos, bisabuelos, quién sabe la historia atrás, llegaron a Grecia, a Salónica. Por eso es que son griegos sefarditas. Cuando yo conocí a mi abuela en el año 52, lo primero que me impresionó es que venía marcada con unos números en su brazo izquierdo, en el antebrazo, poco en número. Ella contaba, porque como característica fundamental, y por eso es que sus orígenes eran españoles, hablaba castellano antiguo, hablaba medio lengua castellana, se le podía entender más allá de lo poquito griego que nosotros sabíamos a esa tierna edad, que nunca aprendimos muy bien. Pero estemos ahora, en este momento. Esa guerra es una guerra fratricida, porque al final del camino todos son originarios de esas tierras, desde ancestralmente. Pero Irán es un fundamentalismo total. Ellos quieren exterminar no solamente a los judíos, sino a sus congéneres. Porque acuérdense que ellos están divididos en dos sectas, ¿no? Si no mal recuerdo, me acuerdan es los cinistas y los... No me acuerdo los otros. Pero es muy lamentable, sí. Es muy lamentable lo que está pasando. Y al final del camino, toda esta oleada de inmigración está llevando a Europa, a los Estados Unidos y a donde ellos pueden entrar, a crear conflictos que en Occidente no teníamos, porque ya no es un problema de geopolítico, es un problema religioso, es un problema de que ellos quieren imponer a como dé lugar sus costumbres y sus hábitos y el islamismo, ¿no? Entonces es terrible, muy preocupante. Para fortuna de quienes nos sentimos de algún modo judíos y creemos que Israel es un gran estado, un muy gran estado, el primer mundo, si se quiere llamar así, ante esa arremetida de más de 300 misiles, drones, cosas que fueron, había ya una tecnología que los paró a todos. El 1% fue lo que impactó y creo que hubo hasta una chiquita muerta en la línea. Pero de resto se salvaron, se salvó. Al día siguiente ya estaban en la calle festejando la victoria ante esa agresión. Eso es lo que hay que hablar de los judíos. Mi padre era griego y griego sefardita en Salónica. Cuando él llega a Venezuela, se casa con mi mamá y estamos hablando del año 47-8. Se casan incluso para esa Venezuela tan increíble en un matrimonio mixto. Judío fue un rabino y fue un cura de la iglesia de mi abuela materna y ambos oficiaron para que ellos se casaran. Recién nacido yo, un par de años, llegó mi abuelo y vino a que yo me bautizara por su religión, por supuesto. Pero ya me habían bautizado por la religión católica. A los 7-8 años, yo acompañaba a mi papá, y con esto termino el cuento del judaísmo, los viernes a la sinagoga, a leer la Torá y a estar en los rituales de la sinagoga, y los domingos acompañaba a mamá a misa de 10. Por eso es que yo me hago llamar judío mesiánico. Si se puede decir así. Bueno, esa es la historia. Muy simpático de mi vida, porque el apellido se da incluso hasta para ciertas mofas, es que Amiel significa elegido de Dios, pueblo de Dios. Entonces, cuando yo descubrí eso y hice la literatura sobre eso, me sentí perfectamente agasajado. Ungido de saberme de ese modo, sí. Bueno, sigamos adelante.
¿Aló? Oye, sí, aquí estamos, Raúl. Oye, muy bien, muy interesante, muy, muy ilustrativa y muy bonita toda esa historia y toda esa parte. Bueno, sí. También pudieras, Raúl, comentarnos un poquito de cómo ves la situación actual con relación al conflicto de Israel, Gaza y toda esta zona, estos países que se están integrando a este conflicto, Irak, etcétera, para conocer un poquito tu opinión y tu visión al respecto de esta situación.
Mira, como todo el mundo, creo que nadie apuesta a que haya una guerra, para nada. Ellos tienen que resolver sus conflictos. Nosotros estamos de algún modo inmersos en ellos porque tenemos una asociación con el peor enemigo que tienen los israelitas, que ya lo dije, que son los de Irán, los persas. ¿Sí? Ellos no van a ceder terreno. Y es Occidente el que tiene que tomar las previsiones para salvaguardar la paz mundial. Si yo fuera más radical, te diría, bueno, hay que
¿Aló?
A todos, pero no, no es verdad.
Sí. ¿Gamal?
Sí, aquí estamos, allá.
Se oye muy bajito.
¿A mí o a Gamal? A ver. Hola.
Hola. Adelante, adelante, Raúl. Te escuchamos.
Mira, yo soy republicano. Pero es que además de republicano, yo soy capitalista liberal. Libertario minarquista, si se quiere. Judío gnóstico. Pero como cosa graciosa, soy magallanero y zuliano. Pero fundamentalmente soy un ciudadano en acción. Aprovechemos estos minutos de vuestro programa para hablar de Venezuela y de lo que va a pasar en Venezuela. Tú mencionaste muy bien ahorita, dijiste que soy representante de Rumbo Propio. Yo soy vicepresidente de Rumbo Propio en este momento. Coordino formación y doctrina, la doctrina liberal, que asumí de buena voluntad y por iniciativa propia cuando tenía 20 años de edad. Eso quiere decir que lo hice hace 55 años, porque ahorita tengo 75 años para cumplir 76. Yo a los 20 años era liberal. No es que me puse la chaqueta liberal en estos días. Y me he preparado y conozco perfectamente qué significa el capitalismo y el capitalismo liberal, que es la doctrina que nosotros propiciamos en Rumbo Propio. Tú me conociste hace años atrás, que yo era del movimiento republicano. Y por muchos años estuve en el movimiento republicano. E intentamos que el movimiento republicano tomara esa línea de trabajo político, porque sí creemos, quienes militamos en el liberalismo, que la única solución, la única y verdadera esperanza para los pobres es un sistema capitalista. ¿Por qué? Porque te va a dar la iniciativa propia. Con el cúmulo de tu trabajo y tu esfuerzo, tú vas a tener los centavitos en el bolsillo, como dice María Corina, tu plática. Vas a tener un gobierno limitado a su mínima expresión, que es seguridad y defensa, y algunas razones de ser de Estado. Pero no va a tener intervención en la economía como tal. Va a dejar, nosotros deseamos enormemente empoderamiento ciudadano, que dejen a los ciudadanos al libre albedrío y su trabajo productivo. Esa es en síntesis la tesis del capitalismo liberal. Y hemos acompañado a María Corina, y María Corina, o sea, lo fuimos a presentar, Néstor Suárez, quien es el presidente del partido, que además tiene una historia singular, porque él estuvo preso en los primeros años del gobierno de Chávez, porque era de la idea de la autonomía de los estados. Y Chávez entendió que es que él quería separar al Zulia y casi como hacerse un país propio o anexarse a Colombia. Y lo pusieron preso. Y dejó unos buenos meses preso hasta que lo resolvieron. Como son todas las cosas acá. Cuando nos acercamos a María Corina a la cual he acompañado desde que la conocí en el año 2000, cuando ya estaba en Súmate, con las primeras incidencias con mis hijos no se meta del 2001, etc. En el 2004, como cosa de anécdota, salíamos de una reunión en casa del gobernador Enrique Mendoza. Enrique Mendoza le decía, oye María Corina, tú nunca has pensado, yo te propongo que podría ser gobernadora de Miranda, candidata. Y dice, no, se me iba la política, no sé qué. A la salida, yo digo, mire, era una niña para esa época, ¿no? Estamos hablando de hace muchos años atrás. Yo la trataba así, en todo caso. Y dice, mire, niña, no se deje engatusar por Enrique. Usted tiene un futuro brillante. Yo me la doy de brujo. Y me le acerco al oído. Usted va a ser la próxima presidente de este país. Años después, militante de un movimiento republicano, ella hace una aproximación con nuestro presidente en ese momento, que era Carlos Padilla, y le dice que ella se va a lanzar de candidata a diputado por Miranda, el circuito de Chacao. Y nosotros inmediatamente le dimos la tarjeta, hicimos compañía con ella y ganó abrumadoramente. Fue la más votada en esas elecciones. Años después, también se nos volvió a acercar, y a la diputada, etcétera, con la intención de que se iba a medir en unas primarias contra los que estaban ahí. Recuerdo a Diego Arias, pero fundamentalmente era Capriles Radoque, con el cual perdimos, pero nosotros la acompañamos a eso. Cuando yo conozco a Néstor Suárez, que es casi una herencia, yo saliendo del movimiento republicano por disputas ya muy serias de todo orden, le propongo a Néstor que vayamos a presentarnos a donde la señora Machado, de María Corina. Y me dice, ¿para qué? Yo, es que la idea, ella hizo un amago de hacer unas primarias, y deberíamos hacer unas primarias liberales, aclamarla como la candidata liberal, porque ella tiene amagos de liberal. Bueno, eso fue hace 2 años. Hoy el discurso de María Corina Machado es de un liberal completo. Todo lo que se llama el programa Tierra de Gracia es capitalismo liberal. Es la salvación de Venezuela. Para quienes lo quieran entender, y ella lo ha explicado acuciosamente cada vez que tiene la oportunidad. Pero esta sinvergüenzura de gobierno que tenemos, este régimen, pues nunca le permitió una tarjeta propia, como a Rumbo Propio, que tampoco hicimos todos los recaudos, y a la hora de la chiquita, cuando fuimos a ver, digo, miren, nuestra tarjeta, no, ustedes están rechazados porque, bueno, no tengo mucha explicación, pero no aparecen en el sistema, están rechazados. 20 rechazadas, ella inhabilitada, ilegalmente inhabilitada, y todo el mundo lo sabe, y bueno, y el cuento ya es de las proximidades de estos días pasados. Corina Lloris, una extraordinaria académica, yo no la conocía, pero cuando me tocó conocerla quedé admirado, porque además tiene 80 y pico de años, pero de una vitalidad, de una lucidez que abisma, o sea, impresiona la capacidad de esa señora. También no pasa. Y ya para estos días surge la figura del mundo. Para mí el mundo fue una revelación, porque yo Edmundo González Urrutia lo conocí estando yo en el movimiento republicano, en la fundación de lo que se llamó la MUD. La MUD era la Mesa de la Unidad Democrática. Y él es el arquitecto de toda esa unificación, que como proyecto era el artífice de la representación de los demás partidos en una mesa de unidad. Él se hizo acompañar de una persona que estuvo en el país para ese momento, que era representante de la Fundación Konrad Adenauer, un alemán, fantástico hombre, que se llama George Elcock, muy buscado, si lo consiguen en Twitter, hay que seguirlo, porque conoce a Venezuela como la palma de su mano. Es más, se hizo tan venezolano que se casó con una venezolana que se la llevó para Alemania, ahorita en todas las partes, ahorita está en Palestina resolviendo el problema justamente por la Konrad Adenauer, el problema palestino, el problema de Gaza, en eso anda. Bueno, ellos se dieron a la tarea de hacer, orquestar lo que podría ser la unión de todos esos partidos con las distintas visiones. Yo recuerdo en un programa del Ciudadano, tenían a Veledo, y el Ciudadano le hacía chistes, pero ¿cómo haces tú para trabajar con tan disímiles ideas? Me dice, fácil, yo a la izquierda tengo Bandera Roja y a la derecha tengo el Movimiento Republicano. Porque obviamente yo, en representación de ellos, pulsaba por las ideas liberales que toda la vida librado, pues, defiendo, ¿no? Bueno, el asunto es chiquito, pero nosotros estamos en ese momento en que tenemos candidato. Ahorita acabo de leer que todavía dieron un aplazamiento por 72 horas más, ya el rumor es que están tratando de que los otros aliados a mí no me gusta llamarlos alacranes, me parece feo, traten de unirse en un algo que sí funcionó en el año 21, que era la Alianza Democrática. Unas reuniones que eran factores fuera de lo que hoy se llama la Plataforma Unitaria, la MUD, pues, ¿no? Con ánimo de dividir un poco la oposición. Los últimos informes que hay es que el gobierno, o el desgobierno como lo llamo yo, está muy mal, muy mal. Hay chismes incluso de que podría ser que Maduro declinara, pero les quedaría muy feo porque ellos dicen que no pueden traer una figura fuera de lo que serían los ya inscritos. Hay una muy mala lectura del artículo 64 de la ley electoral. Sí lo pueden hacer, obviamente tienen que hacer todos los recaudos. Pero yo no creo que vayan a hacer eso. Van a hacer cualquier cosa. Para ellos, que el mundo sea el candidato y que hayan llegado al consenso que llegaron, y uno puede criticar, como algunos criticamos a Rosales, pero al final hubo de él un buen paso. Entender que él no tenía la posibilidad de hacer mejor figuración que cualquier otra persona que se pudiera hacer en consenso y entregar su tarjeta. Y en eso estamos en este momento, justo ahorita, que son casi las 8, ¿no? Bueno, ahí estoy. ¿Alguna otra pregunta, alguna otra cosa en la cual pueda yo discurrir?
Sí, Raúl.
Dígame.
Fíjate algo. A mí, yo también estoy muy contenta con todo el esfuerzo unitario y el ejemplo unitario que ha dado los líderes de la oposición. Unos no me gustan, unos me gustan mucho, como María Corina, pero la verdad es que yo creo que de todo esto queda como en medio de la pluralidad puede haber consenso. Pero más allá de este esfuerzo, y como yo digo, esto es una alegría de tísico, porque fíjate que la vez pasada fue lo mismo, un viernes decidieron a Corina Yoris y el lunes ya nos habían bajado todas las esperanzas. Vamos a esperar a ver qué pasa esta semana con el embajador y seguro, Dios quiera que acepten su candidatura y bueno, vamos para adelante. Pero mi pregunta es la siguiente, ¿tú realmente crees que en unas elecciones del régimen pueda ganar un candidato de la unidad, de María Corina, el embajador Edmundo González Urrutia? Porque yo no creo en elecciones en totalitarismo. De hecho, pienso que esto puede ser un paso más en la consecución de la libertad, más no el 28 de julio, no creo que democráticamente vayamos a elegir a un candidato que recupere Venezuela.
Pues mira, no coincido contigo en la apreciación y te apunto por qué. Hablando del mundo, el mundo fue el arquitecto de la MUD. Ese hombre se dio a la tarea en el 2015 con Chugo Torrealba, que fue el gran operador, y logramos la verdadera unidad y la verdadera defensa de nuestro voto. En el 2015, quiero recordarle que arrasamos en las elecciones legislativas. Ah, que no lo hicimos como debe ser después y todo lo que hemos vivido, sí. Pero esas elecciones las ganamos de calle. Ya antes, en el 2007, cuando un referéndum, también unidos como íbamos y con la defensa del voto, se logró y se rechazó el referéndum que estaba proponiendo Chávez. Cuando hay verdadera unidad, verdadero propósito para la unidad, las cosas se pueden hacer. En este momento, el trabajo fundamental de María Corina Machado no ha sido hacerse ella la figura emblemática que tiene embobado, enamorado al 90% de los venezolanos, cualquiera sea su edad. Donde va la clama, es casi ver a Dios. O sea, yo que he estado en alguna que otra caminata de ella por algún, la gente la idolatra, es algo impresionante, yo nunca lo había visto. Yo estuve en la campaña de Carlos Andrés Pérez, que también fue un fenómeno. Y puedo decir que si ya en aquel momento era un fenómeno ese hombre, lo carismático, la simpatía que causaba María Corina, se lo llevó por delante. No hay otro. Y yo he estado en muchas campañas y he congeniado mi actividad de publicista con mi actividad, mi pasión por la política. He estado en muchos eventos. Yo nunca he visto tal emoción desbordada de la gente delirante por un líder, que es el caso de María. María no solamente ha vendido su figura y sus ganas de ser la candidata presidencial, sino que ha vendido una estructura, una organización. Lo de la organización gana y los comanditos y los 600K no es gratis. Eso es organización. Hoy por hoy yo te podría decir que cualquiera que sea, retiran el mundo mañana, pero nosotros logramos tener un candidato. Nosotros quiero decir la unidad. Y podría llevarlo muerto de risa a las elecciones, a la defensa del voto, porque en todas partes está organizada esa defensa del voto desde el punto de vista del beneficio para la unidad. Es una lástima que el 20 no le dieron la acreditación, pero si yo te podría decir esto y sin exageración, el único partido que en este momento tiene organización de base se llama 20 Venezuela. Lástima que no está legalizado. Ningún otro partido, es más, ningún, ni tan siquiera en la mejor acción democrática de los años 60 de Leoni y después de Lucinchi. No es comparable la forma organizativa que 20 Venezuela tiene desplegado en toda Venezuela. Es increíble, porque además tiene el beneficio de la idolatría, porque es que no hay otra palabra para su líder, María Corina. Entonces, sí hay garantía de que pudiéramos ganar las elecciones. Y yo estoy casi seguro de que va a ser el mundo el candidato, porque además está muy bien preparado para ser el candidato. Él no es ningún recién llegado, un diplomático de carrera. Como les acabo de decir, fue el constructor de la MUD. Es un hombre que siempre ha estado ligado a la política, se quiera o no, y no es de ahora. Él fue embajador de toda la vida, desde Carlos Andrés para acá, y él renunció a Chávez después de que hace un extraordinario trabajo siendo embajador en Argentina, en Mercosur, que era para ese momento la gloria de la integración latinoamericana de mercado, de libre mercado, que la echó a perder Chávez porque la politizó. Pero como idea, Mercosur es una genialidad, pues es el mercado común europeo trasladado para acá, pues era increíble. Entonces sí es un estadista. A mí lo que me preocupa es que vamos a ganar, porque si vamos a las elecciones, vamos a ganar, y vamos a ganar de abuso. Es después. Esta gente ha puesto el 28 de julio, no porque era el natalicio de Chávez, sino porque quedan 6 meses hasta que ellos entreguen el gobierno. En 6 meses pueden hacer desastres. Entonces hay que buscar la forma de que, ganadas las elecciones, haya una posibilidad de acortarles a ellos el mandato, de hacer, con la ayuda de los tratados internacionales, un cierre para que estos no desgobiernen lo que ya han desgobernado por 25 años, y podamos llegar fino a entregar el gobierno, pues, a las nuevas autoridades, que en este caso va a ser, no me cabe la menor duda, el mundo González, si lo dejan. Y si lo van a dejar, no se van a echar ese cacho de no poner, que van a querer hacer trampa, que no sé qué, ahí es donde vamos a estar. Y vuelvo a repetir, en el 2015 exactamente querían hacer la misma trampa, echaban a la gente de los centros de votación y la gente se volvió a meter, y hubo mil y un inconveniente, pero triunfamos, y triunfamos abrumadoramente. En Caracas, de las 22 parroquias, ganamos en 21. O sea, te puedes imaginar lo que fue aquello. en algo que nunca se pensó que se podía ganar. Katia se ganó, pero de abuso en Katia 2015. Y la historia ha dado un vuelco extraordinario. Todos los operadores de encuestas no pueden omitir un detallazo. El desgobierno, lo que le queda ahorita como fuerza real, no es más allá de un 7%. Su gente, su base está mermadísima. Hoy, vean, salgan y vean las gráficas de algo que inventaron, así como inventaron el referéndum por el Esequibo es nuestro. Asume hoy qué quieres que se te haga en tu comunidad. No fue nadie. Es que nadie quiere. ¿Cómo vas a ir tú a hacer esa bobería en un sitio donde, por ejemplo, allá en Petare, ahí hace 150 horas que no hay electricidad? En cualquier pueblito que tú quieras no hay agua, no hay electricidad, el gas falta, la gasolina es un desastre. O sea, los pensionados lo que cobran son $3 al mes, y los pensionados y el salario mínimo, unos 130 bolívares, y no lo han subido, y no tienen forma de subirlo porque no tienen real porque sus productos lo han robado. Los escándalos, ellos mismos que ya han empezado a poner preso a gente porque es tan mayúsculo el escándalo que no les queda otra cosa que poner eso en la calle para ver si recomponen su imagen. Su imagen no se compone. La gente está obstinada. Estos están fuera. Haya o no haya elecciones, aquí la gente los va a sacar. Y ojalá, por la paz de la República, sea en elecciones y que ellos acepten perder. Que tenemos que tener mano izquierda, que aquí no puede haber revanchismo de pasarlos a todos, como hizo Fidel cuando llegó y triunfó la revolución en los 60, al paredón, porque hay que acabar con el enemigo. Ellos lo harían, pero nosotros no debemos hacerlo. Nosotros tenemos que conseguir un acuerdo nacional y darle garantía a mucha gente, porque van a pasar a una justicia justa y van a encontrar si eres culpable o no de los delitos que se te puedan acusar. Si ese es el sentimiento, si ese es el deber ser de lo que tenemos que hacer, vaya, vamos a ganar y vamos a ser felices, y sí va a haber un bienestar. Y si a eso le agregas un pensamiento que a lo mejor no es tan exquisito como el capitalismo liberal que yo profeso, pero es una apertura de economía, conseguir que la industria petrolera del cual se soporta Venezuela y todos nosotros funcione, y se haya acuerdos mixtos reales, verdaderos, significativos, que empujen esa economía, tanto la de esta como la de hierro y como las otras cosas, y fundamentalmente dejen a los ciudadanos trabajar y emprender, pues las cosas a la vuelta de la esquina van a ser otras. ¿Sí?
¿Aló? Sí, hola. Raúl, muy ilustrativo, de verdad que tu exposición ha tenido una claridad extraordinaria de todo este panorama. Yo en lo personal coincido plenamente en todo lo que has dicho, ¿no? A lo largo del programa, que nos has dado una ilustración muy clara de todo lo que está ocurriendo. Y yo agregaría algo muy, muy, muy puntual, y es que la estructura y la maquinaria que hay para este proceso electoral que viene, ni siquiera en el 2015 estuvo cerca de haber esa maquinaria. Y ciertamente, como tú lo comentaste, se ganó abrumadoramente el proceso electoral legislativo de ese momento. Yo considero que no hubo una maquinaria como la que hay hoy día, la organización que hay, el 600K, los comanditos, o sea, es una estructura electoral que, bien como tú comentaste, no existe desde la época de oro de Acción Democrática, que ha sido hoy por hoy el partido que en Venezuela ha tenido la mejor organización y estructura electoral que había tenido Venezuela. Creo que hoy día la organización que tiene 20 Venezuela ha superado la que tuvo Acción Democrática en sus mejores momentos. De verdad que lo que nos ha ilustrado es muy alentador, de mucho optimismo, de tener un resultado tan apabullante que no va a haber objeción en esos resultados, porque el gran enemigo que hemos tenido nosotros a lo largo de los procesos electorales ha sido la abstención, y creo que para este proceso electoral ya la abstención está derrotada. Entonces, la avalancha de votos es lo que va a marcar esa pauta, ese resultado, y de verdad que muy, muy alentador todo lo que nos has comentado con lujo de detalle. Dayana, no sé si tú tienes más preguntas para Raúl. Yo creo que tenemos suficiente tiempo para seguirlo escuchando.
Ah, todavía queda tiempo, qué bueno, qué bueno.
Yo la verdad es que no coincido tanto con ustedes en que en un régimen cada vez más feroz, porque no es lo mismo el régimen del 2015 que ahorita en el 2024, en donde hemos visto encarcelamiento de líderes, hemos visto la matanza de Albán, incluso la matanza de Raúl Isaías Baduel. Yo no creo que un régimen va a entregar por vía democrática así tan fácil el poder. Recuérdense que esto es mucho más allá que un gobierno cualquiera, ¿no? Pero, bueno, le puedo preguntar a Raúl, ¿tú crees que, digamos, que gane la unidad? ¿Se puede hacer un...? Nosotros estuvimos en la MUD, nos conocimos ahí, Raúl, en la Comisión de Agenda Programática, no sé si te recuerdas, y el esfuerzo fue increíble, porque ahí estábamos sentados, yo por el MIN de Gonzalo Pérez Hernández, que es el partido de Reni, era de centro-derecha, tú por Movimiento Republicano, ¿verdad?
Sí, señora.
Exacto, y bueno, se hizo un esfuerzo de hacer una agenda programática de país y una agenda parlamentaria. A mí la verdad nunca me convenció, pero el esfuerzo sí me convencía. No me convencía el resultado final, porque siempre era muy socialistoide. Yo me imagino que a ti te debe haber pasado lo mismo. Pero pongamos el panorama perfecto. Gana el embajador González Urrutia y hay que implementar un programa país. ¿Tú crees que pasar directamente al liberalismo sería lo indicado, o mejor un gradualismo? Porque la verdad es que de esto, que es como que lo peor del socialismo, algo que yo creo que nadie ha vivido, pasar directamente a privatizar PDVSA, por lo menos yo no estoy de acuerdo, o hacer programas en donde ya no haya programas sociales, para mí sería un error. ¿Cuál es tu visión?
Mira, si la gente que acompaña y va a acompañar el mundo González acompaña la tesis de el programa de María Corina, Tierra de Gracia, y la esencia de eso se pudiera implementar y se puede hacer. El caso de Milei en la Argentina es perfecto para ponerlo de ejemplo. Él sí hizo un radicalismo total llegando. Hoy, antes de partir a los Estados Unidos a hacer diligencias por allá con este famoso de, ¿cómo se llama esto?
Elon Musk.
Ajá, ese mismo. Él llegó en diciembre y la cosa estaba en 33-34% de inflación. Viajó a los Estados Unidos y la dejó en 11. Y regresó y dice que de aquí a mayo, junio, la va a bajar a un dígito. Alto todavía, 8-9% es lo que están esperando. Ha tomado todas las provisiones que eran necesarias para acabar con el parasitismo burocrático. La gente se, así como acá, la gente se ha robado el dinero. Este gobierno, este desgobierno en 25 años, lo que ha hecho es robar la inmensa fortuna con la cual Venezuela, el gobierno, tenía para llevarnos y encaminarnos por la senda del bienestar total, de la prosperidad absoluta. Y no lo hizo, se lo robaron. Si le compraran la mitad de las cosas que hemos propuesto, y digamos, Macri trató de ser gradualista y se equivocó. Al ratico la gente le estaba peleando. Aquí sí hay que tener mano dura, primero desde la mano de la justicia y segundo de las cosas que hay que implementar. Aquí no se van a acabar los subsidios sociales. Todo lo contrario, se van a sincerizar, porque se van a hacer entregas directas. Cuando nosotros hablamos los liberales hablamos de cupones, de entregas tanto en salud como en educación, pero son entregas directas a las familias y a la gente que los necesita. Tú los recibes y tú sabrás a qué médico vas o a qué escuela escribes a tus hijos. No es una imposición. Aquí hay un mundo de cosas lindas por hacer desde el punto de vista de la libertad. Cuando tú me recuerdas la Comisión de Políticas Públicas, no todo lo que pudieron hacer fue socialista. Yo recuerdo, yo fui corredactor de la propuesta final y impusimos algunos criterios que tenían que ver con la libertad y el ejercicio económico. Aquella todavía tiene una vigencia total. Acuérdate que se llamaba 100 soluciones para la gente. Ahí está. Que vuelvan al 2011 cuando lo hicimos. Era para las elecciones del 2010, legislativas. Y la mitad de las cosas que proponíamos en el 2010 son de muy factible puesta en marcha en un gobierno de transición. Pero muy factible. Y la gente lo va a comprar. Yo no voy a decir como Churchill porque no creo en la sangre. Pero lágrimas y esfuerzo tiene que haber. Esto no se sale tan fácil. Ha sido tan terrible la barbarie cometida por este desgobierno, que recomponer el Estado como tal y la participación de los ciudadanos como tal no va a ser una tarea fácil. Pero quiero regresar a algo. En el 2015 sí teníamos una organización buena para la defensa del voto. Hoy, y Damán lo apuntó muy bien, es una síntesis perfecta, hoy estamos muchísimo mejor preparados. Aquí lo único que faltaría de los aliados, de los que ocuparon y levantaron la mano unánimemente apoyando al embajador González, es voluntad. Voluntad de hacer las cosas, de acompañamiento pleno. Pleno al mundo, pleno las ideas y conseguir y sentarse en las próximas horas a hacer un plan de gobierno, un plan de propuesta de gobierno de qué es lo que se va a hacer con esa Venezuela una vez que ganemos, para salir a otra vez a ofrecérsela al país. Hace un ratito vi unas encuestas, y a lo mejor una incidencia de parte mía porque dice un letrero grande, confidencial. El mundo nadie lo conoce, cosa que no es verdad. Ya la mitad de la gente lo ha visto, porque no es mentira que en el peor de los sitios, en el peor de los barriadas, en el pueblito más adelante, alguien tiene un celular y alguien tiene acceso a las redes. Hasta canciones ya existen. La cara del mundo ya es conocida por muy buena parte de la gente, porque es como pólvora en reguero. lo que ha pasado. Ya.
Mira,
42,
Raúl.
40, perdóname, 42% de esa encuesta dice que ya reconocen al mundo como el candidato de la unidad y estarían dispuestos a votar por ella. Eso es extraordinario. Con la señora, con la académica Lloris, pasó algo similar. Nadie la conocía, pero esa sí simplemente nadie la conocía. Era una académica encerrada en su jaula. Fue un viernes cuando le levantaron la mano y el lunes la señora tenía 86% de aprobación. Porque el fenómeno no es quién, sino qué se hizo para llegar acá. Y ese es el trabajo de María Corina Machado.
Exactamente. Fíjate que yo apoyo mucho su... Ella está liderando una guerra. De hecho, yo escribí un artículo esta semana sobre las guerras y no te imaginas la cantidad de ingredientes que hay de todas las guerras de la historia con lo que estamos viviendo en Venezuela. Claro que es una guerra con un concepto muy nuevo, ¿no? Porque es el narcotráfico contra una sociedad que quiere ser libre. Pero yo quiero decirte algo. Yo no siento que el programa de María Corina sea tan liberal. Yo apoyo mucho su esfuerzo por la retoma de la democracia y la libertad, pero por lo menos la agenda LGBT que ella quiere introducir, el matrimonio igualitario, ella quiere introducir el aborto en ciertos casos, el uso de drogas recreativas, incluso la oí en un programa hablando con unos muchachos hablando de drogas recreativas. Eso es más agenda woke o progresista que el liberalismo como lo concebimos, por lo menos a mí me gustaría un Trump, alguien que fuera más conservador. Entonces, esa parte, yo no comulgo con esa parte. ¿Tú qué tienes que decir sobre eso?
Bueno, te hablo de cuando hicimos 100 propuestas para la gente. No todo lo que hubiéramos deseado los liberales estuvo plasmado allí. No todo lo que le hemos insinuado de Rumbo Propio y a otras personalidades, se dice que también ha aportado, está fundamentado en la tesis de María Corina. Ella ha hecho unos esfuerzos extraordinarios para entrar. Acuérdate que ella estaba muy influenciada por Emeterio Gómez. Emeterio Gómez hablaba del capitalismo solidario, que era una fusión entre ser socialdemócrata y visos liberales. Y no ha sido fácil sacarla de allí. Yo te podría decir que yo tengo algunos puntos de vista contrarios a las propuestas de María Corina. Sí, pero lo que el centro de lo que va a tener como aliados, todos son sociales. Por no llamarlos socialistas, pues son socialdemócratas, socialcristianos, etc. Y van a tener que conciliar en un, y vuelvo a repetir la expresión, hasta la saciedad, en un gran acuerdo nacional, que los incluya a todos los que vamos a salir a defender el voto, que nos sintamos todos comprometidos con lo que vamos a salir a decir que queremos hacer en el próximo gobierno, que no haya engaños. Y fundamentalmente que estemos dispuestos a la defensa del voto, porque es fundamental la presencia de cuanta persona tenga cualquiera de los partidos aliados en cualquier pueblito y podamos ponerlo allí como testigo de mesa. Eso va a ser fundamental. Y un acuerdo, sí, de transición. No todo lo que deseáramos los liberales va a estar plasmado, pero si logramos avances, si logramos avances hacia un mejor bienestar del que ya tenemos, que no tenemos ninguno, ya será una ganancia. Y ya vendrán nuevas oportunidades. Ya vendrá ganar la Asamblea Nacional para hacer los cambios pertinentes en la Constitución, que implicaría de primera entrada la no reelección presidencial y tumbar muchísimas de las leyes bobas y obsoletas que tiene la Constitución de 99. Entonces, vamos a ganar. Y ganando, saliendo a gobernar, vamos a hacer de este país, más pronto que tarde, encaminarlo a mejores destinos.
Amén.
Muy bien, Raúl, y tus comentarios de Dayana, excelente, que le han dado pie a Raúl a complementar esos aspectos que has manifestado, Dayana, que son muy interesantes. Bueno, adicional a eso, entonces, para terminar nuestro programa de hoy, los objetivos primordiales para este proceso que viene y los próximos días, que vamos a seguir viendo ajustes y vamos a tener noticias en pleno desarrollo, es la lucha contra la abstención y la defensa del voto. Son dos aspectos fundamentales, entre muchos otros, dentro del plan estratégico de este proceso electoral que viene, para garantizar el triunfo y cobrar, que es donde Dayana está un poquito escéptica, pero yo creo que cuando hay una avalancha de votos, cuando hay un proyecto montado, toda una estrategia para la defensa del voto, no hay trampa que valga. Entonces esos aspectos van a ser fundamentales y bueno, por supuesto que la clave va a ser cobrar. Raúl, muchísimas gracias de verdad por tu extensa exposición, muy detallada, muy ilustrativa, muy alentadora de todos los acontecimientos que estamos viviendo. Y no nos queda más que invitarlos para el próximo programa de Opinión, Dos Voces, Dos Visiones, por la emisora Costa del Sol 93.1 desde Güiria, Estado Sucre. Raúl, muchísimas gracias por tu participación. Dayana.
Gracias, Raúl.
Gracias a ustedes por esa invitación. Fue fantástico conversar con ustedes.
Bueno, muchísimas gracias y hasta la próxima.
Hasta la próxima.
Costa del Sol 93.1 FM, líder en información, presentó Programa de Opinión, aclarando que no se hizo solidarios con los conceptos e ideas emitidos en el mismo, siendo responsables sus productores.